sirvió los vasos temblando. Sentía las palabras de despecho de esas canciones y los lamentos de la guitarra en cada fibra del cuerpo, como una fiebre. Su madre seguía el ritmo con un pie. De súbito se levantó, la tomó de las manos y las dos empezaron a bailar, seguidas de inmediato por los demás, incluyendo a la señorita Sofía, toda remilgosa y risas nerviosas. Por un largo rato, Elena se movió siguiendo la cadencia de la voz de Bernard, apretada contra el cuerpo de su madre, aspirando su nuevo olor a flores, totalmente dichosa. Pronto, sin embargo, notó que la rechazaba con suavidad, separándola para seguir sola. Con los ojos cerrados y la cabeza echada hacia atrás, la mujer ondulaba como una sábana secándose en la brisa. Elena se retiró y poco a poco también los demás volvieron a sus sillas, dejando a la dueña de la pensión sola al centro del patio, perdida en la danza. Desde esa noche, Elena vio a Bernal con nuevos ojos. Olvidó que detestaba su brillantina, sus escabadientes y su arrogancia, y cuando lo veía pasar o lo escuchaba hablar, recordaba las canciones de aquella fiesta improvisada y volvía a sentir el ardor en la piel y la confusión en el alma. Una fiebre que no sabía poner en palabras. Lo observaba de lejos, a hurtadillas, y así fue descubriendo aquello que antes no supo percibir. Sus hombros, su cuello ancho y fuerte, la curva sensual de sus labios gruesos, sus dientes perfectos, la elegancia de sus manos, largas y finas. Le entró un deseo insoportable de aproximarse a él para enterrar la cara en su pecho moreno, escuchar la vibración del aire en sus pulmones y el ruido de su corazón, aspirar su olor, un olor que sabía seco y penetrante, como de cuero curtido o de tabaco. Se imaginaba a sí misma jugando con su pelo, palpándole los músculos de la espalda y de las piernas, descubriendo la forma de sus pies, convertida en humo para meterse por la garganta y ocuparlo entero. Pero si el hombre levantaba la mirada y se encontraba con la suya, Elena corría a ocultarse en el más apartado matorral del patio. Temblando, Bernal se había adueñado de todos sus pensamientos. La niña ya no podía soportar la inmovilidad del tiempo lejos de él. En la escuela se movía como en una pesadilla ciega y sorda a todas salvo las imágenes anteriores. Donde lo veía solo a él, ¿qué estaría haciendo en ese momento? Tal vez dormía boca abajo sobre la cama con las piernas cerradas, su cuarto penumbra, el aire caliente agitado por las alas del ventilador. Un sendero de sudor a lo largo de su columna, la cara hundida en la almohada. Con el primer golpe de la campana de salida corría a la casa, rezando para que él no se hubiera despertado todavía y ella alcanzara a lavarse y ponerse un vestido limpio y sentarse a esperarlo en la cocina, fingiendo hacer sus tareas para que su madre no la abrumara de labores domésticas. Y después, cuando lo escuchaba salir silbando del baño, agonizaba de impaciencia ansiosa de que eso ocurriera. Agonizaba de paciencia y de miedo, segura de que moriría de gozo si él la tocara o tan solo le hablara, ansiosa de que ocurriera. Pero al mismo tiempo lista para desaparecer entre los muebles, porque no podía vivir sin él, pero tampoco podía resistir su ardiente presencia. Con disimulo lo seguía a todas partes, lo servía en cada detalle, adivinaba sus deseos para ofrecerle lo que necesitaba antes de que lo pidiera. Pero se movía siempre como una sombra para no revelar su existencia. En las noches, Elena no lograba dormir, porque él no estaba en la casa. Abandonaba su hamaca y salía como una fantasma a vagar por el primer piso, juntando valor para entrar por fin sigilosa al cuarto de Bernard. Cerraba la puerta a su espalda y abría un poco la persiana para que entrara el reflejo de la calle a alumbrar las ceremonias que había inventado para apoderarse de los pedazos del alma de ese hombre que se quedaban impregnando sus objetos en la luna del espejo, negra y brillante como un charco de lodo. Se observaba largamente porque allí se había mirado él, y las huellas de las dos imágenes podrían confundirse en un abrazo. Se acercaba al cristal con los ojos muy abiertos, viéndose a sí misma con los ojos de él, besando sus propios labios con un beso frío y duro que ella imaginaba caliente, como boca de hombre. Sentía la superficie del espejo contra su pecho y se le erizaban las diminutas cerezas de los senos, provocándole un dolor sordo que la recorría hacia abajo y se instalaba en un punto preciso entre sus piernas. Buscaba ese dolor una y otra vez. Del armario sacaba una camisa y las botas de Bernal y se las ponía. Daba unos pasos por el cuarto con mucho cuidado para no hacer ruido. Así, vestida, hurgaba en sus cajones, se peinaba con su peine, chupaba su cepillo de dientes, lamía su crema de afeitar acariciando su ropa sucia. Después, sin saber por qué lo hacía, se quitaba la camisa, las botas y su camisón y se tendía desnuda sobre la cama de Bernal, aspirando con avidez su olor, invocando su calor para envolverse en él. Se tocaba todo el cuerpo, empezando por la forma extraña de su cráneo, los cartílagos traslúcidos de las orejas, las cuencas de los ojos, la cavidad de su boca y así hacia abajo, dibujándose los huesos, los pliegues, los ángulos y las curvas de esa totalidad insignificante que era ella misma, deseando ser enorme, pesada y densa como una ballena. Imaginaba que se iba llenando de un líquido viscoso y dulce como miel, que se inflaba y crecía al tamaño de una descomunal muñeca, hasta llenar toda la cama, todo el cuarto, toda la casa con su cuerpo turgente. Extenuada, a veces se dormía por unos minutos, llorando. Una mañana de sábado, Elena vio desde la ventana a Bernal, que se aproximaba a su madre por detrás. Cuando ella estaba inclinada en la artesa fregando ropa, el hombre le puso la mano en la cintura y la mujer no se movió, como si el peso de esa mano fuera parte de su cuerpo. Desde la distancia, Elena percibió el gesto de posesión de él, la actitud de entrega de su madre, la intimidad de los dos, esa corriente que los unía con un formidable secreto. La niña sintió que un golpe de sudor la bañaba entera. No podía respirar. Su corazón era un pájaro asustado entre las costillas. Le picaban las manos y los pies, la sangre pujando por reventarle los dedos. Desde ese día comenzó a espiar a su madre. Una a una fue descubriendo las evidencias buscadas. Al principio solo miradas. Un saludo demasiado prolongado, una sonrisa cómplice. La sospecha de que bajo la mesa sus piernas se encontraban y que inventaban pretextos para quedarse solas. Por fin, una noche, de regreso al cuarto de Bernal, donde habían cumplido sus ritos de enamorada, escuchó un rumor de aguas subterráneas proveniente de la habitación de su madre. Y entonces comprendió que durante todo ese tiempo, mientras ella creía que Bernal estaba ganándose el sustento con canciones nocturnas, el hombre había estado al otro lado del pasillo, y mientras ella besaba su recuerdo en el espejo y aspiraba la huella de su paso en sus sábanas, él estaba con su madre. Con la destreza aprendida en tantos años de hacerse invisible, atravesó la puerta cerrada y los vio entregados al placer. La pantalla con flecos de la lámpara irradiaba una luz cálida que revelaba a los amantes sobre la cama. Su madre se había transformado en una criatura redonda, rosada, gimiente, opulenta, una ondulante anémona de mar. Puros tentáculos y ventosas, toda boca a manos y piernas y orificios, rodando y rodando adherida al cuerpo grande de Bernal, quien por contraste le pareció rígido, torpe, de movimientos espasmódicos, un trozo de madera sacudido por una ventolera inexplicable. Hasta entonces el niño no había visto un hombre desnudo, y la sorprendieron las fundamentales diferencias. La naturaleza masculina le pareció brutal, y le tomó un buen tiempo sobreponerse al terror y forzar a mirar pronto. Sin embargo, la venció la fascinación de la escena y pudo observar con toda atención para aprender de su madre los gestos que habían logrado arrebatarle a Bernal. Gestos más poderosos que todo el amor que ella, que todas sus oraciones, sus sueños y sus silenciosas llamadas, que todas sus ceremonias mágicas para convocarlo a su lado. Estaba segura de que esas caricias y esos susurros contenían la clave del secreto, y si lograba apoderárselos, Juan José Bernal dormiría con ella en la hamaca, cada noche colgada de dos ganchos en el cuarto de los armarios.